Andrea Pichilev, compañera mapuche, feminista, abolicionista. Bueno, antes que nada agradecerte la hospitalidad, la organización para que pudiéramos presentar el libro de la campaña abolicionista. Bueno, que nos cuentes un poquitito quiénes son las mujeres autoconvocadas.
Bueno, Mari Mari, compuche, hincheta Andrea Pichilev Piñén. Mi nombre es Andrea Pichilev, los estaba saludando en Mapusungún. En realidad somos un grupo de mujeres muy diversas, de todas las edades. Es un grupo que está conformado por adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres ya de edad mayor, que principalmente nos organizamos para ir al encuentro de mujeres. Estuvimos todo el año viendo la posibilidad de viajar, de organizarnos, hasta que bueno, logramos gestionar, en realidad las compañeras de Maquinchao lograron gestionar la combi del municipio y bueno, nos salió realmente muy, muy barato el viaje justamente porque la gente del municipio nos dio una mano con esos gastos y después cada una de nosotros fue haciendo ventas de empanadas, de rosquitas, de tortas para ir sacando la plata para el viaje. Y bueno, a partir de ahí algunas quedamos muy enganchadas, ¿no? con el encuentro y con la posibilidad de hablar de nosotras, de cuestionarnos nuestras realidades, nuestras sociedades, nuestras familias. Y creo que a partir de ahí quedó el enganche. Somos mujeres de los Menucos, de Maquinchao y de Jacobasi, que digamos formamos parte de la Línea Sur. La Línea Sur es una ruta que une lo que es Bariloche con San Antonio Oeste. Y es una ruta donde está también la línea del ferrocarril, que era antiguamente la rastrillada indígena. Entonces, toda esta zona hay mucha densidad indígena, mapuche, tehuelche, por más que algunos no se reconozcan, pero la mayoría de los lugares tienen nombre indígena, las personas somos indígenas y muchas de las mujeres que viajaron al encuentro también.
¿De qué taller participaron en el Encuentro Nacional de Mujeres?
En realidad, todas fuimos a distintos talleres. Hay algunas también que fueron al taller de gestión de la salud, mujer y salud, porque, bueno, algunas de ellas trabajan en el hospital, entonces les interesaba esa temática. Yo, bueno, estaba acompañando a mi abuela, así que fui un ratito al taller de mujeres y feminismo. Chicas jóvenes, las adolescentes fueron al taller de mujer y adolescencia. Y bueno, eso fue el día sábado y el día domingo fuimos a la charla de la campaña abolicionista que se hacía en la universidad, que la charla era Ni yuta ni tuya. Así que estuvo bárbaro porque para mí fue un reencuentro con muchas compañeras y para las que iban por primera vez fue llevarse un pantallazo de qué es la prostitución, de qué van las redes de trata, de qué va el reglamentarismo y cuál es la propuesta abolicionista.
Algunas compañeras decían ayer, jovencitas sobre todo, que bueno, para ellas había sido muy impactante haber ido a la charla porque ellas tenían otra imagen y que tenían totalmente comprado el discurso del reglamentarismo, ¿no? Fundamentalmente de amar, que está tan bien armadito ese discurso. ¿Qué te parece que les ha pasado a ellas con ese tema?
Y yo espero que realmente puedan cuestionar ese discurso, porque me parece que hay un montón de discursos reglamentaristas. También pasa con otras cuestiones que se están dando en la sociedad, que nos quieren imponer a las mujeres, nos quieren imponer a los pueblos originarios, y que, digamos, hay que cuestionarlo. Me parece que hay una sobrecarga de información en las redes, las chicas tienen muchísimo acceso en las redes, se forman en las redes, las chicas y los chicos jóvenes, y por ahí no están al tanto de estas internas, no conocen a las compañeras, a las que han sido fundadoras del movimiento de mujeres, que si hoy tenemos 33, 34 encuentros nacionales de mujeres es gracias a la constancia y a la permanencia de esas compañeras en los encuentros, que los han cuidado también. Y bueno, yo realmente espero que podamos como sociedad, en realidad, no solo los jóvenes, porque también hay veces que hay mucha gente ya de la edad de una que no cuestiona. No cuestiona lo que está compartiendo en internet, no cuestiona las noticias. Entonces, creo que cuando recibimos una noticia o una nueva movida, como puede ser la ola de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, también todo hay que ir analizándolo políticamente y para eso nos tenemos que formar, para eso tenemos que salir a encuentros, tenemos que hablar con otras mujeres, tenemos que ir a las fuentes, que son las compañeras. Entonces me parece que espero eso, espero que podamos empezar a leer entre líneas.
Volviendo al tema del encuentro, viste que ahora hay un intento de cambiarle el nombre y que se empiece a llamar 34 Encuentro Plurinacional, bueno, trans y demás. Ustedes como mujeres mapuches, ¿qué postura tienen con respecto a eso? Si lo han analizado, lo han pensado, si tienen una decisión tomada.
En realidad, como pueblo mapuche no tenemos una decisión tomada. Creo que recién ahora muchas mujeres mapuche nos estamos cuestionando estas problemáticas. Siempre participaron del Encuentro Nacional de Mujeres. Hay una comisión, uno de los talleres que es Mujeres y Pueblos Originarios, que está hace añazos, por lo menos 20 años que existe ese taller. Entonces creo que nuestra voz siempre estuvo presente en los encuentros, eso por un lado. Y por otro, en cuanto a la plurinacionalidad, no es algo que nosotras nos hayamos puesto a discutir, porque como te digo, las generaciones van cambiando y hay muchas también que todavía no se han cuestionado ni siquiera el tema del aborto, ni siquiera la violencia que hay al interior del movimiento, los silenciamientos, que siempre el que avanza es el varón, el lonco de la comunidad, que es el que tiene la voz autorizada. Entonces creo que las mujeres mapuche todavía estamos como empezando a interesarnos por estas cuestiones, por la sexualidad disidente dentro de las comunidades, viste que muchas veces, digamos, se cuestiona también si hay una mujer lesbiana, un varón gay, se cuestionan esas elecciones sexuales dentro de las comunidades. Entonces creo que tal vez algunas también se hayan estado dando este debate, se hayan juntado con otras organizaciones que son las que proponen lo de lo plurinacional, pero no es un consenso de todas las comunidades o de todas las mujeres del pueblo mapuche. Hay muchas que ni siquiera participan de los encuentros.
¿Y cómo se toman ese tipo de decisiones dentro de la comunidad mapuche?
Y en realidad, por lo menos acá en Río Negro, tenemos una organización que es la coordinadora del Parlamento Mapuche, que muchas comunidades asisten y, bueno, parlamentan justamente, se realizan acuerdos, agendas, para llevar adelante ciertas luchas. Yo, particularmente, y la organización de la que formo parte, no participamos del Parlamento porque consideramos que es un espacio muy partidizado, ¿no? Muy cooptado por las instituciones, por partidos políticos, y realmente no nos suma a nuestros debates, a nuestras ganas de pensar nuestra identidad o a las actividades que queremos hacer en nuestras localidades. Así que nosotros no participamos, y así como no participamos nosotros, hay muchas comunidades u organizaciones andinas en Bariloche, en Viedma, que tampoco participan. Entonces es realmente muy, muy difícil tener un consenso, porque no es, ahí en ese organismo, por ejemplo, no estamos todos, y si hacemos algún chaún, lo hacemos de manera paralela, autogestiva, con nuestras propias normas. Entonces, nuestros bisabuelos siempre decían que había que llegar a tener un quiñera kizuam. Quiñera kizuam significa un solo pensamiento. Y en ese sentido no tenemos un quiñera kizuam, porque estamos cada uno va apagando los incendios, por así decirlo, que cree necesario. Y además también apostamos nosotros, por lo menos, mucho a nuestra localidad, acá a la línea sur, a revitalizar el Mapuzungún, a revitalizar nuestra cultura, a visibilizarnos como mapuche dentro de estos pueblos donde la conquista del desierto hizo estragos hasta el día de hoy, hay muchísimo silenciamiento. Entonces, digamos, es difícil llegar a un consenso. Por ahí habemos algunas organizaciones que estamos de acuerdo en una cosa y otras que estamos de acuerdo en otra. Entonces, con este tema de lo plurinacional o las cuestiones de género que nos afectan particularmente a las mujeres, a las niñas y niños, hay que laburarlo mucho todavía y tenemos que seguir encontrándonos y plantear el tema donde sea que estemos, sea en el Parlamento, sea en el CODESI, sea en cualquier encuentro autogestivo.
¿Qué significa plurinacional?
Plurinacional, yo lo que entiendo es que reconocería a las 36 naciones originarias que hay, que las compañeras que plantean esto dicen que hay 36 naciones originarias en la Argentina. Entonces yo creo que a lo que apuntan es a eso, a que se reconozcan a todos los pueblos originarios que conforman el territorio, que habitan el territorio argentino, digamos.
Que los reconozca, ¿qué sería?
Y en el caso del Encuentro Nacional de Mujeres, yo creo que apuntan a que se reconozca la voz, la palabra, la permanencia de las mujeres originarias en los encuentros.
Pero eso ya está.
Eso es algo que ya está, exacto. Yo creo que en todo caso lo que tenemos que hacer es exigírselo al Estado, me parece, porque el Estado es el que tiene que delinear políticas públicas para los pueblos originarios, el Estado es el que nos tiene que dejar de asesinar por la espalda, el Estado es el que tiene que garantizar la educación intercultural bilingüe, el acceso a la salud, a la vivienda. Yo creo que vivimos en un Estado plurinacional. Eso hay que exigírselo al Estado, hay que exigirle que cumpla con su propia constitución que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Pero hasta que el Estado no reconozca que fue fundado sobre un genocidio, eso no va a ocurrir. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso como pueblos también. No solamente a que en un encuentro de mujeres se reconozca la plurinacionalidad, porque eso queda ahí, digamos. Nosotros lo tenemos que llevar a un plano estatales.
Y ustedes como colectivo, y si no vos en forma individual, ¿tienen una idea de dónde viene esto de cambiar el nombre de los Encuentros Nacionales de Mujeres?
Mirá, yo creo que hay una organización que es la de Mujeres por el Buen Vivir, que lo viene peleando hace rato, y hay algunas también en Chubut que se sumaron a esa propuesta. La Organización de Mujeres por el Buen Vivir es una organización que nuclea pueblos originarios del norte y organizaciones mapuche, y hay algunas también que están en procesos de judicialización, muy bravos, que han vivido situaciones represivas muy bravas, sobre todo en lo que es Esquel, en la zona de Cusamen, donde desapareció Santiago Maldonado, y bueno, creo que sale de ahí, de la necesidad de hacerse visibles, de la necesidad de estar acompañadas, de que sus reclamos sean escuchados. Me parece que viene por ahí la mano.
¿De que nace de ese grupo?
Creería que sí, y seguramente de otras organizaciones de izquierda. El tema es que cuando se difunden comunicados que son bastante tendenciosos, apuntando a las compañeras de manera negativa, a las compañeras de la campaña de la comisión organizadora o a las compañeras que han sido fundadoras de los encuentros, se las tilda de racistas. Y yo creo que las compañeras no son racistas. Tenemos un gran racista que es el Estado y el racismo que tenemos todos internalizado como sociedad sobre los, digamos, que está sedimentado en la sociedad. Pero no creo que las compañeras sean, o las mujeres que van a los encuentros sean el enemigo. El encuentro creo que hay que cuidarlo, porque por algo hemos logrado tener 33 encuentros nacionales de mujeres, donde siempre hemos estado representadas. Las mujeres de la línea sur, por ejemplo, no es la primera vez que viajan a un encuentro. En el año 92, por ejemplo, en el encuentro que se hizo en Neuquén, cuando fueron los 500 años de la conquista de América, se organizaron mujeres que en ese momento estaban en las cooperativas de tejedoras, que fue algo que resurgió en ese momento, ¿no? Las cooperativas de tejedoras, las cooperativas ganaderas. Entonces muchas papás, y les decimos muchas abuelas, entre ellas mi bisabuela, fueron al encuentro en Neuquén y subieron al escenario y fueron escuchadas y fueron aplaudidas. Estaban mujeres como Luisa Calcumil también acompañando. Han participado de la comisión organizadora del Encuentro de Mujeres de Bariloche en el 2011. Entonces las mujeres de la línea sur siempre, yo creo que siempre estuvo esta inquietud. Y en grupitos así, en distintos años, han participado de los encuentros. Entonces nuestras voces siempre estuvieron representadas, y me parece que en todo caso, si vamos a plantear una plurinacionalidad dentro de los encuentros, la tenemos que seguir debatiendo. No podemos permitir que un grupo se imponga por sobre otro o que se maltrate también a las otras compañeras, porque no es así. Yo participé de este encuentro, fui con mi abuela, que es una señora mayor, y la pasamos bárbaro. En ningún momento sentimos que nos discriminaran, al contrario, nos veían con nuestra vestimenta, veían que mi abuela era una persona mayor y nos dejaban pasar, y nos acariciaban, íbamos marchando y las compañeras nos acariciaban, nos abrazaban. Eso fue hermoso.
Con el tema que nos convocó, ¿qué las movilizó a ustedes a que pudiéramos presentar el libro de la campaña abolicionista acá?
Bueno, en principio reencontrarnos, porque hacía mucho que nosotras, las Casandras y yo, teníamos ganas de hacer una actividad juntas, y hacía mucho que veníamos pateando y no podíamos concretar, así que en principio eso, el encuentro. Y otra, bueno, que a mí personalmente me interesa que podamos plantear estos temas acá en la línea sur, porque bueno, vienen por todos, es como dice Sonia Sánchez, ¿no?, que es una gran referente, vienen por nuestras hijas, por nuestras nietas, y las van a hacer putas a ellas también. Digamos, acá, esta es una zona rural, donde tenemos un montón de falencias de lo que es calefacción, de lo que es, de lo que son médicos, docentes, digamos. Es una zona bastante precaria en ese sentido, y a mí me parece fundamental que charlemos de estas cuestiones, porque, digamos, ninguna mujer está exenta de terminar siendo la puta de alguien. Y más allá de la prostitución hay un montón de violencias que nos atraviesan todos los días, seamos mujeres mapuche o no mapuche, nos reconozcamos o no nos reconozcamos. Entonces, mi interés también pasaba por ahí, de ir de a poquito taladrando, instalando el tema y que podamos ir tomando una postura, que las instituciones también tomen una postura, que lo debatan a esto, porque van a venir por todo. Y nosotras, porque vivamos acá en una zona aislada y rural, no vamos a estar aisladas de las políticas que pueda implementar el reglamentarismo o los políticos reglamentaristas.
De hecho, comentaba justamente tu abuela en una charla informal que tuvimos ayer, que cuando hicieron la ruta, bueno, que vienen los hombres en bandada a trabajar, que no son hombres de la zona tampoco, que vieron situaciones algo complejas con niñas, por ejemplo.
Sí, seguro. O sea, es algo que circula en el ambiente, ¿no? Que se lleva y se trae. En todos nuestros pueblos sabemos cuál es la casita, dónde dicen que hay prostitución, pero bueno, nadie aborda el tema, ¿no? Siempre se termina criminalizando a las mujeres, a aquellas mujeres que sabemos que pueden llegar a estar en situación de prostitución, y bueno, además de la ruta, ahora quieren volver con la minería. Entonces a eso también hay que estar muy atentos, porque no solamente es un daño, una mina que quieren reabrir en Calcateu, cerca de la zona de Jacobasi, no solamente es un daño ambiental, también hay otro montón de intereses y poderes políticos que nos van a afectar a nosotras las mujeres, las niñas y las adolescentes.
Bueno, agradecerte mucho, mucho a vos, agradecerte a tu compañero Manuel, que nos trataron tan bien, que nos dieron tanto bienestar, a todas las fotitos que nos sacó, la participación que tuvo Manuel en el encuentro que tuvimos, fue el único varón, se la bancó re bien, así que bueno, agradecidas y bueno, seguiremos trabajando este tema, así que ojalá algún día ustedes integren la campaña.
Salei, salei, amulepe tain wei chan, marichi weu.